Gracias por estar otra vez tan temprano después del esfuerzo de ayer. Bien, en primer lugar queremos mostrar nuestras condolencias y nuestra solidaridad con el pueblo francés ante el salvaje y cruel atentado de anoche. Estamos otra vez ante una de estas manifestaciones de la crueldad humana y solamente podemos sentir el dolor solidario con el pueblo francés que compartimos también como españoles. Con respecto al pleno de ayer, donde pudimos cerrar el debate sobre el estado de la región, decir que bueno, Pedro Antonio Sánchez ha vuelto a utilizar el doble lenguaje de las falsas verdades o de las claras mentiras, demostrando la doble personalidad que tiene o la múltiple personalidad que tiene. Por un lado tienden la mano y por otro lado la retiran, ¿no? Y lo vimos también manifiestamente claro en las votaciones de las resoluciones, donde se negaron a votar una resolución hecha por el Partido Socialista para que se eliminaran los aforamientos de los miembros del Consejo de Gobierno y de los propios diputados, la resolución número 12, y sin embargo luego votaron otra de Ciudadanos a favor de ello. Durante el Pleno dijeron una y otra vez que estaban dispuestos a reformar el Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos y hace apenas 4 meses se opusieron a la reforma del Estatuto de Autonomía en el artículo 25 y 33, en el que precisamente se exige los 2/3 de la Cámara para poder eliminar los aforamientos de los miembros de la Asamblea Regional, de los diputados y las diputadas y también de los miembros del Consejo de Gobierno. El Estatuto de Autonomía está bien claro, lo dice bien claro. Hacen falta 2/3 de votos afirmativos y si se abstienen, es como si votan en contra, porque bloquean la posibilidad de una modificación del Estatuto de Autonomía. Y lo que no pueden pretender es que caigamos en la trampa de tener que reformar todo el Estatuto en su conjunto, porque evidentemente la Comisión se puede retrasar sine die. Lleva ya 3 legislaturas seguidas trabajando la Comisión de Reforma del Estatuto de Autonomía sin ningún acuerdo final, y es lo que pretenden, empantanarnos en esa reforma. Y como ayer el señor presidente nos lanzó el órdago, pues lo vamos a coger. Y esta misma semana vamos a presentar la reforma de nuevo de los artículos 25 y 33 del Estatuto de Autonomía, a ver si en el próximo pleno del próximo periodo hábil del mes de septiembre votan también en contra o se abstienen a la modificación de estos 2 artículos para eliminar el aforamiento de los diputados, de las diputadas de la Asamblea Regional y de los miembros del Consejo de Gobierno. Vamos a ver quién tiene más paciencia. Nosotros lo hemos hecho, lo hemos propuesto una y otra vez, lo volveremos a proponer a ver si esta vez el presidente acepta esa eliminación. Bien, con respecto a las mociones, el diputado Antonio Urbina va a explicar la moción que presentamos sobre el apoyo al proceso de paz en Colombia.
Bueno, yo muy brevemente decir que esta es una moción que fue presentada hace varios meses, que ha cobrado especial relevancia en estas fechas por 2 motivos. El primero, porque después de todo un proceso de 4 años de negociaciones en Colombia, se firmó un cese al fuego definitivo el día 23 de junio del 2016 y, por lo tanto, se va a poder firmar probablemente el Día Nacional de Colombia, el 20 de julio, la firma del acuerdo definitivo de paz en unas pocas semanas. Por lo tanto, la moción cobra especial relevancia y yo espero que sea aprobada por unanimidad. No voy a entrar en los detalles, pensaba dar más información de Colombia, pero creo que debemos quedarnos con un mensaje. Y es un mensaje que esta moción de ser aprobada y, por supuesto, lo que es el proceso de paz de Colombia, de llegar a su término felizmente poniendo fin a una guerra de más de 50 años, es una luz de esperanza por la cual muy poca gente apostaba, pero que hoy en día va casi contracorriente. Es una luz de esperanza para Colombia, para América Latina y yo incluso diría que para el mundo entero, y más en un día como hoy, en el que de nuevo nos levantamos con una noticia atroz de un atentado, de un asesinato de 84 personas que nos pone de nuevo en un contexto de guerra. Frente a estas tristes noticias, donde en el Día Nacional de Francia, que se celebra la libertad, la igualdad y la fraternidad, se ha atentado precisamente contra estos valores, yo creo que el mensaje que puede dar Colombia al mundo es positivo y con eso me prefiero quedar. Muchas gracias.
Bueno, pues buenos días. Sabéis que el Grupo Popular ha presentado una moción con la intención de que las calles cuyos nombres se modifiquen por efecto de la Ley 52 de 2007 de Memoria Histórica lleven el nombre de las víctimas del terrorismo. Y a esta moción le hemos presentado una enmienda a la totalidad. Le hemos presentado una enmienda a la totalidad porque nos parece que hay que hacer hincapié en un proceso de participación que sea plural y porque necesitamos reconocer a todas las víctimas. Lamentablemente, y ayer tuvimos un desgarrador ejemplo en Niza, tenemos 84 personas muertas, 120 personas heridas, todas ellas víctimas igualadas en el dolor y en la necesidad de reparación. Nuestra enmienda lo que pretende es un proceso participativo, que este cambio lo promueva el tejido asociativo, tanto las asociaciones víctimas del terrorismo como asociaciones culturales, asociaciones memorialistas y todo tipo de asociaciones, también las de las mujeres víctimas de la violencia machista. Y que un porcentaje de esas calles corresponda a la visibilización de estas víctimas. Y otro porcentaje corresponda a la visibilización, la recuperación y el honrar a las víctimas también que promovía la Ley de Recuperación de Memoria Histórica. Creemos que eso hará una sociedad más plural, más democrática y en esa línea va nuestra enmienda. Muchas gracias.
Por último, tenemos dos mociones más, una del Grupo Ciudadanos, donde plantea el inicio urgente de estudios y proyectos necesarios para la construcción de un centro de alta resolución en Águilas. Esta demanda, que está presupuestada gracias a las enmiendas de la oposición a los presupuestos de 2016, es una demanda que lo que manifiesta es la enorme desigualdad que se da en la distribución de los recursos dentro del Servicio Murciano de Salud. Ayer mismo por la tarde, cuando el presidente Sánchez decía que no había habido ningún retroceso en los centros de atención temprana y en la práctica de atención temprana en la región de Murcia, al mismo tiempo el sindicato médico estaba denunciando en la portada de La Verdad que se estaba desmantelando la atención temprana en la región de Murcia. Lo hemos visto también en la ordenación del plan de verano de la consejera Guillén, con claridad. Los centros de atención temprana, los centros de urgencias de nuestros pueblos, de nuestras localidades más alejadas de los centros hospitalarios están siendo abandonados y eso tiene que ver con que se concibe la sanidad como una estructura de desigualdad también en la propia región de Murcia. El área de salud 3, la de Lorca, donde está incluida Águilas, es quizá el área más perjudicada por esta desigualdad entre todas las áreas, las 9 que hay en la región de Murcia. Por eso vamos a apoyar esta moción, que lo que busca es reconocer que tengan suficientes medios también en la comarca de Águilas. Y con respecto a la elaboración de instrucciones para elaborar cláusulas sociales de la contratación pública presentada por el Partido Socialista, hemos presentado algunas enmiendas para garantizar que los agentes sociales pueden participar también en el establecimiento de esas cláusulas sociales, pero siempre vamos a apoyar las cláusulas sociales, el reconocimiento de que existe una economía social que aporta mucho valor a la igualdad y a la sostenibilidad en la región de Murcia y, por tanto, la Administración Pública tiene que apoyar la economía social. Bueno, que forma parte de la doble personalidad o múltiple personalidad del señor Sánchez. Ayer nos tendía la mano y hace un año justo que nos recibió en su despacho. Desde entonces no hemos vuelto a saber nada de él. Bueno, salvo una llamada telefónica con motivo de 5 minutos antes de la votación del techo de gasto. Es decir, es una sensación de pobreza democrática, ¿no? Un presidente de la comunidad autónoma entienda que en todo un año, con los grupos de la oposición, basta con tender la mano desde la tribuna de la Asamblea y luego cerrar la puerta de su despacho. Entendemos que es un juego dialéctico, un juego de engaños que tenemos que desvelar y que desde luego nosotros desde aquí vamos a hacerlo. Si la oferta es sincera, nosotros la recibiremos. Si vuelve a ser una oferta tramposa como la del último año, pues lo denunciaremos y lo diremos claramente. Pues muchísimas gracias y buenos días.